RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Radio UNAD, uniendo distancias, transmitiendo desde la zona sur, construyendo comunidad global. Uniendo distancias, un programa académico. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos. Escúchanos. UNAD, Nodo Seat Ibagué, transmitiendo desde la zona sur.
Un saludo de bienvenida para nuestros oyentes de la emisora Radio UNAD Virtual que nos escuchan en todo el territorio nacional e internacional mediante el cubrimiento virtual. Uniendo Distancias, un programa académico emitido por la comunidad unadista de la zona sur que comprende los departamentos del Tolima, Huila y Caquetá. Quien les habla, César Mauricio Guerra Romero, comunicador social y periodista de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del CEAD de Ibagué.
En un momento retornamos con Uniendo Distancias. Desde Radio UNAD, un espacio para el patrimonio cultural.
¿Es un avión?
¿Es una bala?
¿Es un tren?
No.
Es un ciudadano digital que hace sus trámites, transacciones en línea y mejora sus oportunidades laborales y educación en un solo clic, gracias al uso que hace de la Internet.
En www.ciudadanodigital.org.co.
Los artistas más influyentes de la historia, homenajeados por bandas de distintos géneros.
Si quieres disfrutar de covers y saber más sobre remakes, escucha
Atómico 88, otra forma de decir radio.
Todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde, solo por Radio UNAD Virtual.
rv.unad.edu.co.
El aprovechamiento de las TICs en la educación es un factor muy importante para el educador como para el alumno. En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, esto es más que un frente, sino una ley, donde palabras como OAS, plataformas, web conference e e-learning son más que comunes, y es precisamente en esta última donde quiero detenerme, pues el pasado 3, 4 y 5 de octubre se realizó en el Nodo Seat Ibagué la Semana e-learning, donde tuvo grandes expositores desde México y, lógico, expositores nacionales y más aún zonales, que nos hablaron desde educación en plataforma Módulo para sordomudos hasta utilización y capacitación de Blender para la construcción de videojuegos y mejoramiento de los objetos virtuales de aprendizaje, avatares y escenarios, entre otros. Escuchemos al ingeniero John Freddy Montes, líder misional de la BIMED, que nos habla más al respecto.
La Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas y la Escuela de Ciencias de la Educación, tercera semana e-learning, dentro de la programación oficial, temáticas relacionadas con realidad aumentada, aprendizaje invisible, experiencias significativas en Moodle, lo relacionado con empresas virtuales y el tema sobre videojuegos enfocados a la educación. Actualmente tenemos un registro de 184 participantes de diferentes regiones del país, lo cual buscamos que los tutores, egresados, estudiantes y administrativos estén contextualizados sobre las temáticas del e-learning.
En un momento retornamos con Uniendo Distancias.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Es bueno puntualizar que este evento se organizó por la Escuela de Ciencias en la Educación SEDU y la BIMED, la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas. Ellos llevaron la batuta durante estos 3 días de nuevo aprendizaje y más aún adquisición de conocimiento virtual asistido. Un aspecto importante que se dio en estos 3 días de alfabetización de e-learning fue el conferencista mexicano Gustavo Escobar Castillejos, de Puebla, México, quien nos expuso sobre su lucha, entrega y trabajo bien estructurado en su escuela de alta tecnología educativa para sordos. Sí, como lo escucharon, una escuela para sordomudos, sobre la que ya conocida plataforma Módul juega un papel muy protagónico. Pero escuchemos entonces lo que nos dijo y expuso.
Mi nombre es Gustavo Escobar, estamos en México, pero atendemos a nivel latinoamericano desde la Patagonia hasta el norte de México, y también atendemos a áreas de España. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros nos especializamos en la educación de personas sordas. Para esto cuenta con recursos de alta tecnología. Me voy a ir un poquito rápido para que les pueda ayudar la mayor información. Esta institución cuenta como propósito el integrar al no oyente, a los silentes, a los sordos, sordos profundos, a los sistemas especiales o tradicionales de educación. No sé si sepan ustedes que los sordos realmente, la mayoría no sabe leer, no sabe leer, escribir, no están alfabetizados, y sobre todo, a veces ni lenguaje de señas del propio país tiene. Y quiero aclarar aquí un pequeño detalle: en algunos países todavía se les llama sordomudos, realmente no son mudos, son sordos. Es rara la persona que es muda y no hablan español porque no lo escuchan, no lo entienden, no están programados, digamos, en este caso. También rehabilitarlos en su pérdida auditiva. ¿A qué nos referimos nosotros? Es un pequeño centro de investigaciones que no nada más lleva el propósito de usar alta tecnología educativa, sino alta tecnología de herramientas que permiten la rehabilitación del sordo. Ojalá me dé tiempo de mostrarles unos audífonos de transmisión ósea que nosotros inventamos, que permiten a los sordos volver a escuchar, fíjense. Y lógicamente, entre más jóvenes, mucho mejor. Pero ¿qué permite darle una nueva oportunidad de vida al sordo para que escuche? Esos sordos que le llamamos sordomudos pueden escuchar. Y lógicamente, mi pretensión en esta charla es darles un poquito de información para que cuando ustedes conozcan o vean un sordo, le puedan decir: ¿sabes qué? Hay una alternativa que está en México y está en todos lados, porque con esto de la tecnología, pues ya podemos llegar a muchos lados. También nos apoyamos en sus diversas asignaturas con tecnología de punta, con materiales adecuados para integrarlos a la escuela regular, posteriormente al mundo laboral. El proyecto tiene 4 bases fundamentales. 1, el uso de un sistema sofisticado de teleconferencia, como este que están usando ustedes, nada más que nosotros usamos WiSync, que creo yo es un poco más sencillo, tiene otros tipos de aplicaciones, y es el que usamos tanto para darle clases a los sordos de lectoescritura a nivel internacional, como para dar cursos específicos a profesionales. Por ejemplo, estamos dando lenguaje de señas argentino para los maestros y tutores argentinos, y lenguaje de señas mexicano para los maestros mexicanos. Esta herramienta que nosotros usamos tiene un pizarrón interactivo con retroalimentación en tiempo real de audio y video, chat, que permite que los alumnos reciban formación de alta calidad en línea desde su hogar en cualquier parte del mundo o con alguno de nuestros representantes. La formación es impartida por profesionales altamente capacitados en educación especial con una metodología apoyada en TICS que facilita a través de diversos recursos como archivos de texto, PowerPoint, video, la enseñanza del español y otras asignaturas organizadas en niveles, normalmente en principiantes, intermedios y avanzados, permitiendo la interactividad entre el docente y alumno y contenido. Además de proporcionar al padre, familia o tutor un espacio para su participación e información. 2, nosotros usamos la plataforma Módul como una herramienta educativa de última generación en este proyecto para alcanzar el autoestudio. Lógicamente está disponible 24 horas al día, donde se incluyen innumerables ejercicios interactivos que ahorita se les voy a mostrar, e información complementaria tanto para el alumno como para el maestro o tutor, que permite al alumno un mayor potencial de formación y desarrollo de la competencia comunicativa, porque el problema de los sordos es la comunicación, no es otra cosa. En la plataforma Moodle se tiene acceso en cualquier horario y lugar, reforzando la formación de los alumnos. Esta plataforma es propiamente una universidad virtual para nosotros, que solo requiere un nombre de usuario y un password de acceso.
En un momento retornamos con Uniendo Distancias.
¿Es un avión?
¿Es una bala?
¿Es un tren?
No.
Es un ciudadano digital que hace sus trámites, transacciones en línea y mejora sus oportunidades laborales y de educación en un solo clic, gracias al uso que hace de la internet.
En www.ciudadanodigital.org.co.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual. Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Los videojuegos, donde escenarios, ambientes, personajes de la ficción y avatares imposibles de existir en la realidad, aunque sí en una realidad aumentada, construida por un programa, Blender. Este día fue más que productivo y fue la manera con que culminó esta semana e-learning. Pues bien, los docentes y administrativos crearon desde una simple lámpara y vieron el tan arduo trabajo que esto requiere. Quien estuvo a cargo de este asesoramiento y capacitación fue Holman Zárate, presidente de Innomotion Studios y aprendices del SENA, que ya desarrollan videojuegos y que ya tienen aparte sus empresas de animación. Los tenemos acá en estudio y contamos con su presencia. Escuchemos lo que tienen para decirnos.
Hola, mi nombre es Holman Zárate, soy CEO y presidente de Innomotion Studios, es una empresa que desarrolla videojuegos acá en Tolima. En el día de hoy estamos con los compañeros del SENA, que son aprendices de la formación de rigging y dinámicas para arte 3D, que también desarrollan videojuegos en 3D y mundos virtuales. Bien, la idea es comentarles por qué estamos en la semana e-learning de acá de la Universidad Abierta y a Distancia, y es que venimos a participar, a mostrar videojuegos educativos y simuladores educativos a todos los compañeros de la universidad y pues de los que pudieron ver a nivel nacional e internacional la señal. ¿Qué se habló? Básicamente se mostró la industria de contenidos de videojuegos y de contenidos digitales, de lo que pasa a nivel mundial, de lo que pasa en Colombia, de lo que está pasando acá en Ibagué. Se puede decir que hay 57 empresas actualmente que comen y viven de desarrollo de videojuegos y simuladores educativos. Es importante que cambiemos ese chip de estar pensando en que los videojuegos es para solamente estar los jóvenes, como se dice popularmente, de vagos, que no es así, sino que esto sirve de educación. Nosotros con los videojuegos, ¿qué aprendemos? Aprendemos inglés básico, aprendemos destrezas, nuestro coeficiente sube y nos volvemos un poco más creativos e inteligentes. Entonces es importante que empecemos a creer en esta industria, ¿sí? En el Tolima existe Innomotion Studios, ya existen unas empresas como Tribune, Spreemens, que ya se están desarrollando productos educativos donde la persona desde el primer momento en que entra a un videojuego de estos va a aprender de cultura, va a aprender de turismo, va a aprender de normas de competitividad, de normas de tránsito. Hay varios casos donde pueden aprender y que se convierta en eso en todo un proceso educativo. También están los simuladores, que son como más técnicos en la fase de procesamientos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso de algunos simuladores de ensambles, de helicópteros, de motores, donde la gente pues podrá aprender algunas de estas cosas. Tenemos José Luis que es el representante de Tribons, de la empresa que desarrolla también videojuegos, y pues de pronto sí nos comparte algo.
Bueno, gracias Jorge por la presentación. Como decía anteriormente, nosotros hacemos parte de Tribons, está Camilo y yo, Frey. Lo que explicábamos antes era eso, generar educación a través de los videojuegos, porque es la forma más nativa de los humanos aprender. Entonces creemos y sabemos que creando una sociedad mejor a través de videojuegos podemos cambiar ciertas cosas. Estamos apuntando en estos momentos a la parte ambiental también, que creemos que está algo deteriorada. Entonces crear conciencia sobre esos temas que son sensibles y que pueden aportar algo más a la sociedad, que de pronto algo como unos videojuegos, no quiero entrar pues en detalles y eso, pero que sean destructivos de pronto. Entonces creemos eso, en crear conciencia.
Claro, mira, hay una ventaja con la universidad, es que es virtual, ¿no? Y en la parte del procesamiento de mundos virtuales se pueden convertir en educativos. Tengo entendido que acá en la universidad ya tenemos una isla en Second Life donde se está trabajando toda esta parte y se puede seguir impulsando. ¿Qué se me ocurre a mí? Podemos crear procesos de videojuegos para ciertos trabajos que no sea simplemente el tutor detrás de una pantalla, sino que algo que sea más interactivo, que el conocimiento llegue más y se apropie. No que pase, que como se dice popularmente, que entre por un oído y salga por el otro, sino que de verdad se apropie, y con los videojuegos puede ser algo entretenido. No sé, me imagino uno aprendiendo matemáticas jugando, ¿sí? Puede ser algo de lógica, de programación, alguna de estas cosas. Se pueden ver las ciencias básicas incluidas dentro de un videojuego. Y qué más que la universidad es la mayoría de la educación es virtual, podemos llegar a mucha gente con esto, y yo sé que el conocimiento va a ser mucho más exacto. Eso sería como una solución ante eso. Bien, muchas gracias. Pues sí, personalmente, yo creo que los muchachos estamos muy agradecidos de la intervención que tuvimos hoy. Yo creo que lo que a nosotros nos interesa es crear más y mejor conocimiento. Sí, está claro que es la única manera de protegerlo, creando más conocimiento. Y invitarlos a todos a que desarrollemos videojuegos, creemos en los mundos virtuales, creemos en el mundo 3D, creemos en el software libre, y ahí las materias, ahí las herramientas para poder trabajar todo este conocimiento. Entonces quedan totalmente invitados. Cualquier cosa me pueden seguir en @holmanzarateo o escribir a holman@dinomotion.com. Cualquiera de esos me pueden hacer cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan acerca de contenidos digitales que está pasando en Colombia y lo que está pasando acá en Ibagué. Muchas gracias.
En un momento retornamos con Uniendo Distancias. Desde Radio UNAD, un espacio para el patrimonio cultural.
¿Es un avión?
¿Es una bala?
¿Es un tren?
No.
Es un ciudadano digital que hace sus trámites, transacciones en línea y mejora sus oportunidades laborales y educación en un solo clic, gracias al uso que hace de la internet.
En www.ciudadanodigital.org.co.
Los artistas más influyentes de la historia, homenajeados por bandas de distintos géneros.
Si quieres disfrutar de covers y saber más sobre remakes, escucha
Atómico 88, otra forma de decir radio.
Todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde, solo por Radio UNAD Virtual.
rv.unad.edu.co.
Noche UNAD. Información para la academia, la cultura y la comunidad.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Las limitaciones físicas jamás deben primar sobre la capacidad intelectual y la integridad de las personas. Eso que Sigifredo Arias, nuestro corresponsal y tutor de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, ESASH, de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, aquí en el Monse de Ibagué, en la zona sur, y está con la presencia de una persona muy importante, una estudiante de comunicación social muy especial. Así que hemos paso adelante, Sigui.
Estamos con Jenny Andrea Chávez Salas, estudiante del programa de comunicación social. Jenny, bienvenida.
Muy buenas tardes, profesor. Muchas gracias por permitirme contar sobre mi vida, sobre la historia de mi vida.
Precisamente, Jenny, sobre su historia de su vida, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fueron los primeros años de su vida?
Bueno, yo nací totalmente con la vista bien, yo nací viendo. Fue una alegría muy espectacular para mis papás porque pues era su primera hija y pues al igual ellos eran jóvenes.
Jenny, ¿usted nació acá en Ibagué? ¿Nació en dónde?
En Girardot.
Bien. Entonces, usted nació viendo, veía todo, todo...
Sí, hasta el año y medio.
¿Luego qué se presentó? ¿Qué situación se presentó?
Me comenzó a generar un retinoblastoma bilateral, cáncer en los ojos.
Sí. ¿Y cómo fue la atención? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa situación?
Pues primero no se dieron cuenta así tan de repente porque el médico que me atendió en Girardot, eso fue en la clínica San Rafael.
Sí.
Él no supo realmente lo que yo tenía, no supo decirle a mis papás. Entonces él me formuló fue unas gafas y creyendo que eso me iba a ayudar de pronto a que la visión no la perdiera, pero resultó siendo lo contrario.
Jenny, ¿qué edad tenía usted en ese entonces?
Yo tenía 2 años.
2 años. ¿Usted recuerda toda esta situación? ¿Recuerda este episodio de su vida?
Pues lo que yo estoy diciendo es porque a mí me cuentan y pues mi mamá y papá fueron los que vivieron esa historia.
Bien, pues obviamente con esta situación para el estudio, para muchas cosas en su vida, pues se han presentado algunas situaciones. Sin embargo, usted hizo su primaria, hizo su bachillerato, está en la universidad, ha estudiado en el SENA. Cuéntenos cómo ha sido su vida, por ejemplo, en el campo académico. ¿Cómo se ha desarrollado todo ese proceso?
Pues al principio cuando iba a comenzar a estudiar pues era difícil porque pues yo no sabía escribir en tinta. Pues Ajá. Yo tenía que aprender el método que es el braille.
Sí.
Y pues primero nosotros vivíamos en Girardot y mis papás trabajaban allá y les tocó pedir traslado para acá, para Ibagué, para poderme matricular en una institución donde yo pudiera aprender el braille, donde yo me pudiera capacitar.
Bien, llegan acá a la ciudad de Ibagué, ¿cuál es esa institución que le abre las puertas a usted? ¿Cómo es ese proceso para usted iniciar a estudiar la primaria?
La Asociación de Invidentes del Tolima, así invitó.
Sí, ¿allí hizo su primaria o ellos la
apoyaron
para aprender el braille? ¿Cómo fue la situación?
Allí ellos me enseñaron el braille, el ábaco, que es el sistema donde uno realiza las operaciones matemáticas.
Uh-huh.
Y cuando ya ellos me enseñan todo eso, entonces a mí me consiguen una escuela para que yo pudiera hacer el preescolar.
¿Y cuál es esa escuela?
La
Escuela del Carmen, acá en la ciudad de Ibagué.
Sí, señor.
Pero usted estaba en un grupo con estudiantes que sí son videntes, ¿sí?
Sí, yo estaba normal, porque allá en Asimbito le dijeron a mis papás que me metieran en un colegio normal, porque yo tenía que aprender a relacionarme con las demás personas.
¿Y entra a hacer su preescolar? ¿Se presentaron dificultades o algo por el contrario? ¿Qué pasó en ese preescolar?
No, ni la profesora, pues realmente cuando llegamos acá pues sí hubo dificultades para conseguirme en colegio, pero fue la única escuela que
me abrió,
sí,
que
fue por una profesora.
Sí, bien, ya cuando usted entra a primaria, ¿continúa ahí en esa Escuela del Carmen o
yo,
a otra institución?
Yo hice hasta tercero.
¿Hizo hasta tercero?
De primaria.
¿Y luego pasa a qué institución?
A la Escuela Mister de Picaleña.
¿Y allí termina su primaria?
No, allí hice cuarto.
Sí.
Cuarto de primaria y después me fui para la normal a hacer quinto.
Sí, y allí en la normal también hace el bachillerato, ¿sí?
Sí, ahí me gradué.
Y ahí encontró en el colegio la normal, encontró también personas que la apoyaron en su proceso, ¿no?
Sí, obvio. Ninguno me rechazaba, ninguno me discriminaba. Todas mis compañeras eran geniales.
Pero hay un docente
conmigo.
Particular que la ayudó en su proceso, ¿sí?
Todos.
Todos.
Sí.
Bien.
Claro que me regañaban, me exigían y todo, pero eso es normal. Para sí. Que uno aprenda.
Bien, ¿no tuvo dificultades, se graduó?
No, señor.
¿Luego llega a la universidad o primero es el SENA o primero es la universidad?
No, en la universidad porque a mí no me dejaron descansar.
Sí.
Mejor dicho, yo me gradué en el 2007 y en el 2008, comenzando febrero,
Sí.
Empecé en la universidad.
Aquí en la UNAD.
Aquí en la UNAD.
Inició el programa de comunicación social.
Y eso que yo no sabía sobre esta universidad. Lo que pasa es que antiguamente había un invidente que también estaba estudiando acá. Entonces sí. Él nos habló bien de la universidad y entonces me vinieron a matricular.
¿Fue muy duro el cambio del colegio, de la escuela a la universidad? ¿O usted no ha sentido, digámoslo así, el cambio tan drástico de ese paso del colegio a la universidad?
Claro, yo me sentía asustada porque pues era un cambio muy diferente.
Pero usted, por ejemplo, en el caso de que hay unos módulos por leer, que usted debe leerlos a través de un programa de computadora, ¿cómo es ese ejercicio que usted realiza con, por ejemplo, el caso de la lectura?
Pues al principio, cuando yo inicié aquí y me di cuenta que el método era de módulos,
sí.
Pues claro, yo me sentía nerviosa porque yo decía, uy, para leer todo eso. Pero no, pero ya me fui acostumbrando.
Contémosle a las personas que nos están viendo cómo es ese ejercicio que usted realiza, cuál es el programa que se le debe aplicar a la computadora, cómo hace usted para la lectura de estos módulos. Contémosle cómo es todo ese ejercicio que hace usted para poder desarrollar cada uno de los cursos acá en la universidad.
El programa que yo utilizo es el JOS. El JOS es un programa que va a instalar al computador que le permite a uno leer y también lo que uno escriba también lo lee.
Sí, y pues obviamente usted requiere de un teclado en braille, una impresora también, que es una impresora especial en braille.
Pues sí existen tecnologías como las que usted está diciendo, profe, sí existe un computador con el teclado en braille, pero el mío es normal, solamente tiene el programa.
¿Usted digita en ese computador? ¿Lo ha adaptado o cómo hace o le ayudan? ¿Cómo es?
No, yo digito sola.
¿Usted digita?
El programa me va diciendo y yo voy digitando sola.
¿Usted hace sus trabajos sola con las dificultades? Porque obviamente ese teclado no está adaptado al braille, sino que usted ha desarrollado, digámoslo así, una técnica para poder digitar, ¿sí?
Sí, por ejemplo, yo cuando digito, menos mal que con flecha arriba y flecha abajo, como cualquier persona, uno va leyendo. Entonces sí. El programa le va diciendo a uno, entonces ahí uno se da cuenta qué errores cometió. Entonces en cualquier letra que usted se haya equivocado, entonces le da esto borrar y vuelve a escribir la palabra.
¿Cuánto tiempo dedica usted para la realización de sus trabajos?
Depende, porque eso depende de las hojas que a mí se me vayan en el resumen que yo haga. Hay veces me van 5 hojas, hay veces me van 8, y de eso mismo hay veces me demoro 2 horas, 3 horas o 1 hora.
Bien, pero también usted ha recibido el apoyo, el acompañamiento de sus hermanos, de su mamá, de la familia que ha estado ahí siempre apoyándola y siempre colaborándole con algunas cosas que a veces también se dificultan para realizar estos trabajos, ¿no?
Sí, claro, mis hermanos y mi mamá y mi papá, ellos me ayudan a organizar los trabajos, por ejemplo, cuando tiene que ver con lo de la ortografía, cuando hay que arreglar de pronto el texto o hay que arreglar la portada y que darle margen,
sí.
Entonces ellos me colaboran en eso. Y cuando hay mapas conceptual que de pronto me dejan por hacer,
uh-huh.
Esto ellos me colaboran, hay veces para hacerlos, pero a mí casi no me gusta porque pues me gusta siempre hacer los trabajos sola.
Sí, también hay que contarle a los televidentes, a las personas que nos ven y nos escuchan en este momento, que usted también realizó un programa técnico en el SENA, ¿no?
Sí, señor.
Contémosle esa experiencia, ¿cómo fue? ¿Por qué entró usted al SENA? ¿Qué programa realizó allí?
Eso fue en el año 2011, el año pasado.
Sí.
Yo no tenía en mi mente hacer otra carrera,
uh-huh.
Para decirlo así. Sino que lo que pasa es que una instructora, que yo cuando yo estaba haciendo el curso de sistemas, una instructora me motivó y me dijo pues que hiciera otra carrera, que me metiera al SENA, hacer alguna titulación, que mire que allá me ayudaban con un trabajo y que no sé qué. Entonces yo le seguí la
corriente.
Sí. Y entonces ella me ayudó.
¿Y qué estudió, Jen?
Yo estudié asistencia documental.
¿La terminó?
Y la terminé.
¿Hizo su pasantía o cómo es que se llama en el SENA? ¿La práctica es?
La etapa productiva.
La etapa productiva. Hizo la etapa productiva también en otra universidad de aquí de la ciudad de Ibagué.
En la Universidad de Ibagué.
¿Cuál era su trabajo? ¿En qué consistía? ¿Cuáles eran las actividades que debía realizar a diario allá en la Universidad de Ibagué?
Lo que a mí me tocaba hacer era organizar los documentos en las carpetas. Claro que con ayuda de la compañera que le tocó conmigo. También me tocaba foliar, eliminar papel, los papeles que de pronto llevaban varios años en el archivo. Y claro que fue difícil porque a mí me tocó aprenderme los números en tinta.
¿En tinta? ¿Y cómo hacía?
No, pues esto, la profesora y mis compañeros llegaban y me decían, cojan el lápiz así, y me enseñaban. Y me tocaba, me tocaba hacer, mejor dicho, como los niños de preescolar.
Claro, porque usted aprendió a leer, aprendió a escribir, a hacer los números en braille, ¿no?
Sí, que hacer una hoja del 1, que hacer otra hoja del 2.
Sí.
O sea, que yo aprendiera.
O sea, le tocó aprender ese proceso nuevamente, como empezar de cero, ¿sí?
Sí.
Pero, pues, lo aprendió y desarrolló su etapa productiva
allá. Sí.
Le fue muy bien.
Sí, claro que allá me hicieron una prueba, porque ellos no creían que de pronto yo supiera organizar documentos en una carpeta.
Sí.
Entonces ese día fue mi compañera conmigo y presentamos la prueba y resulta que me iban a hacer dos pruebas.
Sí.
Y cuando la doctora se dio cuenta de mi capacidad, ella al otro día llamó a la instructora y dijo, no, ella ya está patrocinada, que traiga la hoja de vida. Y yo contenta.
Sí. Ahora pues está dedicada únicamente a terminar sus estudios en el programa de comunicación.
Sí, señor.
¿Qué viene para Jenny después de que termine su carrera, su programa de comunicación social?
Pues tengo muchos proyectos en mente. Falta ver por cuál irme. Porque tengo esto pensado, yo crear alguna revista para qué, más que todo para enfocarme en el tema de la drogadicción.
Sí.
Y que los jóvenes que han vivido esa experiencia den su ejemplo de vida, o sea, los que antes
han vivido y la han superado.
Sí, los que han logrado salir de esa situación.
Una revista, pero abierta al público en general, ¿no?
Sí, señor.
No una revista en braille ni una revista para un público.
No,
no.
O también mi otro pensado es el publicar mi libro de cuentos. Ese sí lo pienso hacer para braille y en tinta.
Sí, que también esa es otra de sus aficiones, de sus pasiones, ¿no?
Sí.
Escribir, pero escribir cuentos.
O si se me da la oportunidad de trabajar aquí en la universidad, también.
También.
Más dicho, yo estoy dada a lo que la vida se me venga.
Pero también usted tiene el sueño de ser presentadora de televisión, ¿no?
Sí, también de farándula.
De farándula. ¿Y por qué de farándula?
Porque me encanta más que todo el campo del entretenimiento.
Sí.
A no decir el chisme.
Bien. Pero usted también ha estado participando en programas de radio, ha estado haciendo talleres de radio, también le gusta la radio, el campo de la radio.
Pues sí, pero lo malo es la voz. Pero sí me gusta.
Sí le gusta.
Como dice mi papá, uno debe empezar desde cero para llegar a lo alto.
Bien, Jenny, ¿usted se considera un ejemplo para los demás o usted se considera una persona común y corriente? ¿Cómo se considera usted?
Pues yo me considero un ejemplo, pues, porque demuestro que a pesar de mí... de mi situación, que la situación que tengo de mi discapacidad, esto, he podido superarme y he podido hacer miles de cosas.
Bien, es Jenny Andrea Chávez Salas, estudiante del programa de comunicación, y nos ha estado contando su vida, contándonos qué ha hecho también en el campo académico, en el campo personal y próximamente en el profesional. Jenny, muchas gracias por compartir su historia de vida.
No, gracias a usted, profe.
Con esta información llegamos al final de Uniendo Distancias, un programa institucional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en la ciudad de Ibagué, bajo la dirección de la doctora Gloria Isabel Vargas Hurtado, directora de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Éxitos y bendiciones.
Uniendo Distancias, un programa académico. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.